Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Un incendio originado en una vivienda ubicada en el número 87 de la calle de las Moreras, en Aranjuez, ha provocado quemaduras graves a una madre y a su hija de 6 años, que han tenido que ser intubadas y trasladadas a las unidades de quemados de los hospitales de Getafe y de La Paz, respectivamente. Javier Chivite es el portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Avisaban de un incendio que se estaba produciendo en un domicilio, en un piso situado en el número 87 de la calle de las Moreras, en la localidad de Aranjuez. Inmediatamente hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid, así como medios sanitarios del SUMA. Cuando llegaron los bomberos, decretaron el incendio por controlado y sofocaron el fuego que se localizaba en el salón de la vivienda, y los sanitarios finalmente atendieron a un total de 9 personas que han sido trasladadas, 7 de ellas, entre ellas un bebé de 2 meses, con intoxicaciones leves por inhalación de humo, y otras 2 personas, una madre, una mujer de 31 años y su hija, 16 años, trasladadas con quemaduras de segundo y tercer grado al hospital de Getafe, a la unidad de quemados, y también al hospital de la Paz, ambas en estado grave.
La familia llevaba solo un par de meses viviendo en este piso, como decimos, ubicado en el centro de Aranjuez. Todo apunta a que las llamas han podido originarse en la cocina. Los vecinos fueron los primeros en socorrer a las víctimas.
Fuego en realidad no se ha visto, lo que se ha visto es mucho humo negro y la gente que bajaba mareada. Muy mareada, la madre y una de sus hijos iban bastante mal, iban quemados, se los han llevado.
Creo que estaban haciendo algo, o sería un brasero, y entonces la niña se ha levantado y ha visto a su madre con los bracitos en llamas. Y entonces ha subido mi tío Freddy corriendo y ha cogido, creo, a la criatura y se la ha bajado para abajo.
La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Amanés, ha corregido al Partido Popular indicando que el protocolo de contaminación para casos de emergencia cumple lo establecido por la Organización Mundial de la Salud y añade que los coches privados son los que generan el 86% de las emisiones contaminantes. Amanés, que se ha disculpado por las disfunciones en la última comunicación de la activación del protocolo, con la web saturada por peticiones masivas de información al mismo tiempo, ha destacado que se trabaja ya en la mejora con un modelo predictivo.
Por supuesto que nosotros estamos de acuerdo y hay comprometido el mejorar la información y la comunicación, pero me parece que ha habido todo como un conjunto de llevar el debate en unos términos que no merecía, o en mi criterio no era para poder votar una propuesta de estas características.
Personalidades del mundo de la política y de la sociedad valenciana se están acercando desde primera hora de esta mañana al tanatorio municipal para transmitir sus condolencias a los familiares y amigos de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que, como saben, falleció ayer en Madrid a causa de un infarto. Los primeros en acudir esta mañana han sido los familiares más cercanos a Barberá, cuyos restos mortales llegaron anoche al tanatorio de Valencia, procedentes del Instituto Anatómico Forense de Madrid, donde se le practicó la autopsia. Representantes de entidades sociales, deportivas y del Partido Popular, como el presidente del Levante, el exdiputado autonómico del PP, José María Olano, el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, o el edil del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Cristóbal Grau, han pasado ya por el tanatorio. El presidente del Gobierno se desplazará esta tarde a Valencia para asistir al funeral de la exalcaldesa.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de GT. Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora, a la altura del kilómetro 52 de la M40, hay un accidente. Se ha producido en los túneles del Pardo, en el entorno de los túneles del Pardo, circulando hacia la carretera de A Coruña. Les vamos a pedir muchísimo cuidado porque está cortada la M40 para ser retirados esos vehículos accidentados en el kilómetro 52, y hay una retención de unos 2 kilómetros en todo ese entorno en dirección a los túneles del Pardo. Ténganlo en cuenta. En el resto podemos a esta hora hablar de tranquilidad. El tráfico es bastante cómodo en general en el resto de carreteras. Sí que les vamos a pedir que circulen con precaución si transitan por la A3, la carretera de Valencia, porque hay tráfico intenso en el entorno de Rivas debido a una incidencia que se ha producido en las de esa zona. Es todo desde la DGT.
Gracias, Alicia. Y un aviso a los conductores. El Ministerio de Fomento va a cortar el tráfico durante la madrugada del próximo domingo 27 de noviembre de la M40 de Madrid en un tramo de 5 kilómetros a la altura del Monte del Pardo para llevar a cabo un simulacro de accidente que provoca un incendio. Según Fomento, ese corte se va a efectuar entre el kilómetro 46, en el enlace con la autovía de la A6, y en el kilómetro 51, la conexión con la M30. Se va a efectuar solo durante el tiempo imprescindible para la preparación y realización de ese simulacro, es decir, desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. De momento es todo, más noticias al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Me han dicho que te vieron ayer entre mármoles.
Sí, claro, estoy muy al curso, sí.
¿Por qué?
Porque yo ya quiero dar un paso de más, un paso más adelante, es decir,
sí.
Ya no solo quiero ser un amo de casa, sino yo ya quiero ya meterme en el mundo de la reforma. El mariachi loco quiere
bailar. O sea, que te has venido arriba con aquello de alicatar, de no sé qué, y ahora que ya vas buscando materiales de construcción.
Claro.
Por el mundo.
Quiero hacer un estudio sobre los mejores materiales para que luego no tengas que limpiar nada, que todo sea cómodo. Claro.
Ya. ¿Y el mármol y el granito, aconsejas?
Sí, claro, lo aconsejo.
Bien,
sí,
duradero, sí. Fácil de limpiar. Sí. Bueno, no sé.
Depende, pero bueno.
Delicadito también el mármol.
Siempre la cocina,
cuidado,
todo ya. Es. ¿Cómo no, si traigo mi mariachi? Tengo aquí listo todos los productos de limpieza necesarios.
¿Sí?
Tengo nuestro vinagre, nuestro bicarbonato, nuestro agua oxigenada. Tengo nuestras bayetas.
Un poquito de sal también, que últimamente
sal.
Pedro Caballero usa la sal, ¿eh?
Por
para
ahí
hacer
tengo
pastitas,
un barreño.
Pastitas de limpiar.
Sí, he traído barreño por si tenemos que dejar algo en
remojo. ¿Guantes de goma?
Guantes siempre. Uh-huh. Cepillo de dientes también, porque nunca se sabe.
Varios.
Yo
tengo un juego ya.
Claro. Yo siempre tengo porque,
un juego de cepillo
aunque
de
en principio
dientes.
Creas que no toca utilizarlo, a lo mejor toca. Porque hoy vamos con el tercer capítulo de esas manchas difíciles, manchas que se nos resisten.
Bien.
Porque siguen llegando consultas y porque seguimos teniendo dudas.
Vale, perfecto. Bueno, pues ya lo saben ustedes. Es jueves, toca amo de casa, tocan consultas, toca, en fin, un poquito de todo, testimonio, hablarlo. Pedro Caballero, buenos días.
Muy buenos días.
Pero, por Dios, o sea, te miro y te veo con el abrigo puesto y sin colocarte el delantal todavía. ¿Esto?
Me voy a poner el delantal, hombre, me voy a poner el delantal, porque es que si el delantal no soy yo, no soy persona.
No, estaba la semana pasada muy venido abajo. Yo le notaba mustio,
¿sí?
Vino sin delantal, porque el niño se lo cogió, lo manchó.
Se lo manchó.
Claro,
pero hoy impoluto, ¿no?
No, mira.
Ahí lo tiene dobladito, mira qué mono.
Planchadito y correcto. O sea, aquí...
Hombre, planchar los delantales, esto ya es de nota, ¿eh? Un día tenemos que hablar de lo que se plancha y de lo que no se plancha.
Pues mira, me lo apunto porque no todo se puede, no todo se debe planchar, ni todo nos debe planchar. Y eso es cierto. Es un tema interesante porque...
Más que hay gente que plancha todo. Bueno, los calcetines uno por uno.
La ropa interior.
La ropa interior, bueno, las cosas más inverosímiles del mundo.
Hasta los calcetines he visto yo planchar a alguien.
Por
claro,
eso.
Que era porque tenía demasiado tiempo y bueno, y se le ocurría hacerlo.
Verdad que salen un poco aburruñados, dependiendo de cómo los metas en la lavadora, pero hombre...
Pero si el calcetín luego no va a verte nadie.
Exactamente.
Bueno, ya, no, nunca se sabe.
Pero cuando te va a ver alguien, ya has tenido el calcetín puesto durante ciertas horas y se ha podido arrugar por su propio ser.
¿Por qué
no
planchar?
Claro.
Exactamente. Pero bueno, es que la gente plancha hasta la funda de la tabla de planchar, he visto yo. Que esto ya es el colmo y lo más de lo más.
Bueno, pero
eso
la funda...
Sí lo hago yo.
No, la funda, cuidado.
No, pero no creo.
No plancho nada, pero la funda sí.
¿Pero
para
qué?
Porque quedes estiradita y luego...
Pero si tú la pones estirada, ya cualquier cosa que planches encima plancha la tabla.
Bueno, la tabla...
No, pero ahí como me entretiene para... A lo mejor es un poco para hacerme el remolón. Mientras que la plancho, pienso que no hago las camisas.
Ya, que te cuestan.
La tabla de planchar, la funda muchas veces, si no está totalmente estirada, nos arruga la ropa que vamos a planchar. Cuidado.
Ya, pero hombre, se haces así con la manita
bueno,
y
también.
Le quitas la arruga.
Bueno, también,
no hace falta estar ahí planchando la funda de la tabla de planchar. Es que esto es una cosa muy rara. Compañeros, hacéis cosas muy raras.
Y hay que lavarla también. Que cuidado, que parece ser que la tabla de planchar, la funda no hay que lavarla. Hay que lavarla.
Es verdad que se ensucia y además se le queda como esos rebordecillos marrones a veces que...
Por eso, como, más amarillento. Claro.
Sí, es que es como amarillento, exacto, pero que parece quemado. Yo creo que es quemado incluso sí, en algunos casos, sí, ¿no? Bueno, que tenemos un teléfono que es el 910-30-63, que tenemos un WhatsApp.
Es el 628-091-117. Que cualquier duda, consulta, truco que tengáis vosotros mismos en casa, lo podéis compartir a través de las redes sociales, que somos Hoy en Madrid, que así nos encuentras en Facebook, en la página nuestra, que nuestro usuario en Twitter es @hoyenmadrid, y que si quieres enviarnos un correo electrónico, la dirección es la siguiente, hoy@ondamadrid.es.
Bueno, pues mientras estáis vosotros con la cosa de vuestras manchas, yo me voy a interesar por el alumbrado madrileño de estas Navidades, que se inaugura hoy. Y quien sabe absolutamente todo lo que hay que saber, porque es el responsable último de estas cuestiones, es José Manuel Calvo, concejal de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid. Concejal, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, pues expectante, yo creo que como todos los madrileños, por ver la decoración que ha preparado el Ayuntamiento este año, la decoración luminosa, que se inaugura, digamos, hoy a las 7 de la tarde, ¿verdad?
Eso es, exactamente.
Bueno, ¿qué novedades trae? Porque estas cosas nos gustan mucho. Cada año vamos a fisgonear a ver qué es lo que se ha reciclado del año anterior, cuál es la novedad del momento, cuál es ese punto donde todo el mundo se para y dice, mira qué cosa más bonita han puesto este año.
Bueno, pues yo destacaría sobre todo dos aspectos, ¿no? Por un lado, la iluminación innovadora que planteamos en la Plaza Mayor. Yo creo que cambia un poco la dinámica de los últimos años, ¿no? Que planteaba fundamentalmente pues una iluminación sobre la plaza, y en este caso lo que hacemos es iluminar las fachadas que conforman la plaza, además con un elemento que yo creo que va a sorprender a los ciudadanos y que les va a gustar, sin duda. Eso esperamos al menos, ¿no? Y luego el haber prolongado la iluminación hasta Madrid Río, ¿no? Creo que también es otra de las novedades fundamentales de este año que nos parecía muy importante, porque al final Madrid Río es una infraestructura que ha costado mucho dinero, que ha costado mucho esfuerzo, que ahora pues yo creo que muchos madrileños y madrileñas se sienten orgullosos de ella y también queríamos potenciarla en estas fechas de Navidad.
Bueno, a mí alguien me ha hablado de algo que por lo visto se denomina desfile de la luz. ¿En qué consiste?
El desfile de la luz, pues bueno, pues supongo que...
Bueno, la fiesta de Madrid Río, es un poco participar todos, ¿no?
Claro, exactamente. Vale. En Madrid Río se va a plantear un desfile, una fiesta, espectáculo, donde, bueno, pues haremos un espectáculo de luz y color para celebrar la Navidad, ¿no? Además, también, bueno, es un espectáculo que contará con la presencia infantil, de niños, etcétera, y bueno, pues es otro de las grandes apuestas, ¿no? De los grandes eventos de estas fechas.
Bueno, el encendido de hoy es la inauguración oficial, digamos, pues de todas las fiestas navideñas. ¿Hasta cuándo va a durar este encendido?
El encendido, pues como estamos acostumbrados, se inicia hoy, efectivamente, y hasta el 8 de enero.
Hasta que acabe el... Hombre, una cosa importante también, es concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, y esto desde hace unos años siempre nos preocupa. El tipo de iluminación que se va a poner en Madrid, suponemos que es una iluminación de bajo consumo, sostenible, todas estas cosas, ¿no?
Sí, yo creo que estamos al nivel de las grandes ciudades europeas, donde tenemos todas las luminarias, ¿no? Todas las luces que se colocan son, como bien dices, de bajo consumo, en fin, lo más sostenible, entendiendo que siempre pues iluminar la ciudad supone unos gastos y unos consumos, pero también entendemos que tiene unos retornos para la ciudad y para la gente y para los comerciantes, que también nos preocupan mucho y que en estas fechas valoran que se ilumine su ciudad, porque bueno, de alguna manera eso también incentiva las compras y la estancia en la calle, que yo creo que también es algo muy muy importante y muy característico de estas fechas.
Aquí lo que ocurre es que suele haber siempre la polémica entre los comerciantes que quieren más luces, más tiempo y más fuertes, y los vecinos que dicen, hombre, un poquito menos de luz que de cuando queremos dormir y estas cosas, ¿no?
Bueno, es cierto que respecto al año pasado se baja la huella lumínica. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, la iluminación que tenía la Plaza Mayor el año pasado pues generaba una mayor contaminación lumínica que la de este año. No obstante, hay que entender que es un periodo extraordinario donde lo que prima pues es eso, el hecho festivo, la celebración, la iluminación, y bueno, pues eso evidentemente siempre va a generar algunas disfunciones en el uso normal del espacio público. Los vecinos pueden tener alguna molestia, pero también yo creo que los vecinos entienden, sobre todo los del centro, entienden y valoran que el ayuntamiento ponga en marcha este tipo de iniciativas, porque toda la ciudad lo demanda y porque además está muy identificado con esta fecha, ¿no? con la Navidad.
No, hombre, además son días limitados, es decir, claro, esto no es para siempre, y no. Es verdad que atraen a muchísima gente porque el alumbrado navideño de Madrid se ha convertido ya como en un reclamo turístico, ¿no? ¿Quién no coge al niño aunque no viva en Madrid y viva en la comunidad y dice, vámonos a Madrid a ver cómo están las luces de Navidad? Que eso claro, siempre eso es muy bonito, es una actividad más para hacer en familia, ¿no? Aparte de las novedades de esta nueva iluminación y demás, ¿se va a reciclar algo de la iluminación de otros años?
Sí, se recicla una buena parte de los elementos que se han ido instalando o que se han venido instalando otros años, se reutilizan porque se mantienen en buen estado, ¿no? Y porque además tienen unos diseños que siguen encajando con el proyecto de iluminación global que planteamos para la ciudad. Hay otros que se renuevan, como te decía, el de la Plaza Mayor va a ser muy evidente el cambio, pero hay muchos de ellos que se reciclan y se mantienen, claro.
Bueno, pues que lo sepan todos los madrileños, hoy comienza, digamos, oficialmente la Navidad con ese encendido de las luces navideñas. Hay que fijarse, por lo tanto, mucho en la Plaza Mayor. Eso va a ser una visita, vamos, obligatoria para todo el mundo. Hombre, luego podemos coger uno de estos autobuses, ¿no?, que hacen el recorrido por Madrid y nos van enseñando precisamente estos lugares donde la iluminación es más llamativa.
Por supuesto, además invitamos a todos los madrileños y madrileñas que quieran que lo utilicen, porque creemos que también es un incentivo y es un atractivo turístico y visual que bueno que ahí está y que se debe aprovechar. También quiero aprovechar, Eli, anunciar o avanzar una novedad, ¿no?, que va a haber este año, que es muy 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 interesante para la gente que quiera disfrutar de ella, y es la proyección de un video mapping, un video en tres dimensiones, ¿no?, que de alguna manera va a rememorar el cuarto centenario de la Plaza Mayor. Creo que es otro de los eventos interesantes y que ponemos a disposición de todos los madrileños y madrileñas que quieran disfrutar de él.
O sea, que nos adelantamos un poco al cuarto centenario de la Plaza Mayor, que se va a celebrar el año que viene, pero ya podemos disfrutar de ese enorme videomapping en 3D que se va a proyectar sobre la Casa de la Panadería, además.
Exactamente, bueno, los días de hoy, mañana y pasado.
Hoy, mañana y pasado. Bueno, pues
una
que todo el mundo...
limitada, así que quien quiera verlo, que se dé prisa.
¿A qué horas va a tener una hora determinada o va a estar todo el día funcionando?
Hoy desde las 7 de la tarde y mañana y pasado a las 8.
A las 8 de la tarde. Perfecto, sí, claro. Conviene que esté oscurito la luz del día para que podamos apreciarlo todos bien. Bueno, pues ahí queda ese compromiso del ayuntamiento. Hoy, mañana y pasado, todo el que se quiera acercar va a tener la oportunidad de disfrutar de este espectáculo, que es uno más que se añade a la tradicional iluminación navideña de nuestra ciudad. José Manuel Calvo, concejal de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, que usted y la alcaldesa lo iluminen bien. Quiero decir, lo enciendan bien. Que este es un momento muy complicado, ¿no? Porque esto, a ver, esta es una duda muy doméstica que tenemos. ¿Esto cómo se hace? ¿Se da un botón? ¿Se da un interruptor? ¿Cómo se hace?
Bueno, se dan a un conjunto de interruptores a los que hay que dar a la vez y que, en fin, todos cruzamos los dedos para que no haya ningún error.
¡Qué momento de tensión, ¿no?
Pues... Siempre hay una cierta tensión, pero vamos, por supuesto se han hecho las correspondientes pruebas, se ha verificado que todo funcione correctamente, pero esto es como los actores cuando salen al escenario, pues siempre hay un momento de tensión antes de salir, ¿no? Y esperamos que todo salga bien, como el resto de, como el año pasado y como todos los años.
Bueno, la alcaldesa y el concejal tendrán sus nervios, pero el electricista de turno ese tiene que estar atacado, el pobre. Pero
estamos en sus manos, así que...
Exactamente. Muy bien, José Manuel Calvo, concejal, repito, de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid. Estaremos todos muy pendientes de esa de ese encendido esta tarde. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros y cuando queráis.
Un abrazo. Hasta luego.
Otro, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Consejo 90 de Lógica Aplastante. ¿Por qué comprarte un coche pequeño si por el mismo precio te puedes comprar uno más grande? Nuevo Ford Ka Plus. Un coche con un tamaño, un diseño y un precio perfectos para ti. 8.850 euros. Grande por un precio pequeño. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Punteros y punteras, los sábados por la tarde en Onda Madrid.
El punto sobre la historia.
Un programa de curiosidades históricas.
Es que si no metimos un poquito de fútbol no se entiende.
Un formato diferente.
Cada héroe tiene un pasado, cada saga tiene un comienzo. Cada mochuelo a su olivo. Bueno, bien, esto igual aquí se me ha colado.
Un buen punto de partida.
Hola, soy Álvaro Núñez, cabeza de vaca.
Un punto sobre la historia.
Siempre rumbo norte, rumbo norte, rumbo norte. Parece el claim de una marca deportiva, ¿no?
Rumbo norte, rumbo norte, rumbo norte.
Los sábados por la tarde, de 2 a 2 y media, en Onda Madrid.
Pero bueno, tío, ¿cómo te queda?
Pues topicueto.
No volverá a ocurrir. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros.
No entiendo por qué te pintas.
No quiero ver a tu familia.
No me dejas otra opción.
No te enteras de nada.
No eres nadie sin ti.
No sabes ni
no vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid.
Hoy en Madrid está en Facebook. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Imaginando yo a ese electricista. Bueno, ya sé que no será uno, pero yo lo visualizo en un solo electricista, allí diciendo, Dios mío, el empalme que he hecho detrás de la casa de la panadería. No sé yo si le he puesto mucha cinta o poca cinta aislante.
Yo creo que es una gran responsabilidad.
Hombre.
Y hay que reconocer, perdona, su trabajo.
Imagínate que lo va a encender la alcaldesa y le da un calambre.
Claro. No, y es
pues
que además,
claro, no, o se funde.
Todos los años siempre alabamos el trabajo y lo hicimos además hace poquito,
sí,
por el 150 cumpleaños del reloj de la Puerta del Sol.
Es verdad.
Siempre estamos muy pendientes del señor relojero, de
y que nos enteramos
Jesús.
El otro día que la bola esta que baja del reloj, que la bajan a mano. O sea,
sí,
que
sí, sí.
Te quiero decir que esto es manual.
Es artesanal.
Y tienen que estar
todo.
Allí.
Que se toma las uvas
28
allí.
Segundos antes de que suenen las 12, ahí tiene que empezar a bajar la bola sí o sí, porque si no, se
llega.
Le descuadra.
Y él siempre, todos los años, vuelve a cuadrar el tiempo entre campanada y campanada para ver si nos da tiempo a tomarnos las uvas. Es decir, él, a ver, venga, se come las uvas para ver que realmente
sí.
No se nos va a hacer bola y no nos vamos a atragantar.
Mm.
Que está bien reconocido ese trabajo, nos gusta hacerlo cada año, pero yo creo que también hay que reconocer, hombre, el trabajo del señor que alumbra Madrid.
Pero fíjate,
que también
tú.
Es hombre, de mucha tensión.
Hombre,
claro.
Bueno, el belenista del Belén de la Comunidad de Madrid tuvo unos años bastante malos, el hombre, porque tenía mucha presión.
No, sí, sí.
Habrá que hablar con él este año, a ver
sí,
cómo está la cosa.
Cómo, sí,
¿eh?
Claro, claro.
Vale.
Hubo un año que se le olvidó poner a la bandera.
Exactamente. Bueno, que vamos con las manchas.
Vamos con la tercera parte de esas manchas que se resisten, marchas difíciles, porque se nos iban quedando lugares donde aparecen manchas para dar trucos y consejos y consultas de los oyentes. Por ejemplo, nos escribía un correo electrónico JAL, además que nos lo ha escrito dos veces, porque decía que es que se nos olvidaba.
Y ahí está, con la mancha reseca,
es que
esperando.
Tenía que llegar la tercera parte de las manchas.
Oye, pero no podemos tener a un oyente con la mancha. tres semanas. ¿Cuántas semanas?
No sé, mira, pues la última vez nos lo envió el 16 de noviembre.
Pues fíjate tú.
La segunda vez y la primera vez nos la envió cuando se nos quedaron acumuladas manchas dos.
Pues fíjate, preguntas. La mancha desde septiembre, a ver quién la saca ahora.
Bueno.
Es que me lo estoy viendo venir.
Él nos contaba que tiene un pantalón de color amarillo muy claro.
Pues fíjate.
Dice que lo compró este mismo verano y que estaba mirando en el armario, pues miraría en noviembre para un cambio de armario o algo, y descubrió, acabo de descubrir, que está manchado como de óxido, provocado por la etiqueta de la marca del pantalón que lleva la parte trasera derecha y que es bastante grande. Nos aclara que su madre ya ha descosido la etiqueta y la ha quitado por ese motivo, para que no vuelva a aparecer la mancha. El problema es cómo quitar esa mancha, que se nota mucho, sin estropear la prenda ni desteñirla, aunque es muy clarita. Lo curioso es que tiene otros pantalones de esa misma marca y de otras con el mismo tipo de etiqueta, y a ninguna le ha pasado esto.
Bueno, puede ser una etiqueta defectuosa.
Claro.
No sé.
Y ahí está nuestro Pedro Caballero, claro.
¿Qué hacemos, Pedro Caballero, en este caso?
Pues tiene solución, pero lo primero que hay que tratar es esa etiqueta. Porque es cierto, no sé si os ha pasado, antes pasaba más que ahora, pero antes los típicos pantalones de vaqueros que tenían la etiqueta de cuero... Siempre desteñían, o casi siempre, no sé por qué, pero siempre desteñían, siempre te hacían aquí la marca y siempre se desteñían. Eso sí, estaba por dentro, cuando no salía por fuera y salía por los laterales y te había manchado eso. Hay que tratar antes esa etiqueta.
Vale. ¿Qué me dices? Yo esto no lo he hecho nunca. Pues tratar la etiqueta de cuero de los vaqueros.
Claro, yo tampoco lo hacía hasta ahora, hasta que me dijeron, oye, haz esto, verás cómo funciona.
Y que alguna vez destiñen.
Claro,
vale.
¿Qué pasa? Que eso es como si fuera, al final es piel. Y es como si fuera a tratar un zapato.
Vale.
Entonces, ¿cómo hacemos para que cuando tenemos, por ejemplo, un zapato de antes, para que no destiña? Pues muy fácil. Lo que hay que hacer es con crema incolora, le damos con crema incolora antes a esa etiqueta, por fuera y por dentro. Por dentro, lógicamente, no vamos a poder meter para... Pero cogemos con un paño, lo humedecemos bien, o con una bit, y le damos por dentro. Y si no, como he dicho alguna vez, con laca. Laca, le damos con laca, bien con laca, le tapamos alrededor, le damos con laca bien para que eso penetre ahí y que era como una especie de película que a la hora de lavarlo...
No destiñe. Ah, buen truco.
Entonces, así prevenimos futuras manchas.
Ahí vale.
Otra cosa que se puede hacer es, antes de usarlos, en un barreño echamos agua, un chorro de vinagre y sal. La sal, ¿y eso qué hace? Que hace, fija el color. Y eso lo que hace es que impide a veces que destiña el pantalón y destiña esa etiqueta. Son dos trucos. Ahora, ya que tenemos manchado, vamos a limpiarlo.
Ya está la
Venga,
mancha.
Hay
ya
que
está,
limpiarlo. Está, pantalón, ponemos antecedentes, ¿eh? Pantalón amarillo clarito.
Amarillo clarito.
Cuidado, que es terreno pantanoso.
Claro. ¿Hay lejía? Nada.
No.
Nunca. ¿Por qué? Porque no, lejía boníaco. No, porque no lo cargamos.
Sí.
Vinagre blanco. Hay vinagre, cogemos directamente sobre la marcha. Siempre hay que humedecerla, no la echamos directamente. Siempre que humedecemos.
Primero mojamos.
Siempre mojamos. Vamos a mojar un poquito primero para que no sea directamente sobre seco. Y vale. probar siempre dentro del pantalón, en un sitio donde vea, para ver si hace reacción o no.
Vale.
Si vemos que hace reacción ahí, no lo hagamos. Cuidado. Porque dentro no se ve, pero fuera.
Ya.
Mejor. ¿Qué no? ¿Queremos que no? Pues con limón y bicarbonato. Un chorro de limón con bicarbonato, hace una especie de pasta,
de pasta.
Como he dicho, le damos un poquito, le dejamos que actúe durante 15-20 minutos y luego a lavar. Y con eso suele quitarse, porque a mí yo lo he quitado en pantalones que tenía, o sea que eso funciona.
Bueno, pues ahí tenemos nuestras soluciones habituales que sirven también para quitar este tipo de manchas.
Recuerdo que tenemos las vías de comunicación abiertas, ese correo electrónico, hoy@ondamadrid.es, el teléfono gratuito, el 910-30-63, el WhatsApp 628-091-117 y las redes sociales.
Exacto, estamos en Twitter, estamos en Facebook y luego tenemos nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Manchas difíciles, manchas que se resisten, son las que nos encontramos muchas veces, Pedro, en el colchón. Claro que pueden ser por distintos motivos. Claro, uno es cuando a los chavales se les escapa el pis.
Ahí. El tema de las pequeñajos, cuando ya están empezando ya a retener y tal. Y pues eso, ¿cómo limpiar esas manchas? Con agua, o por lo menos la piel que va a funcionar siempre, con agua y amoníaco.
No hay más.
Hay directamente agua y amoníaco, es lo que me funciona a mí para esas manchas difíciles, quitarlas. ¿Qué pasa? Que trasciende de ahí y nos vamos al colchón. Siempre el colchón, ya sé que es muy trabajoso, ya sé que a veces da calor, pero esta funda para el colchón entre la sábana, que es como una especie de muletón.
Pero aquí hay varios
es
tipos
horrible
de fundas.
Volverla a poner, por favor.
Hay cubre colchón, hay varias modalidades, ¿no?
Claro, sí. Este hay que hacerlo, este el que yo siempre he utilizado cuando eran pequeños, era pues el tipo muletón.
Muletón, exacto.
Es el que funciona. Uh-huh. Sé que a veces da calor y que este, pero nos evita el pasar al colchón, que es más complicado.
Uh-huh. Pero bueno, una vez que ha pasado el colchón, que esto, el colchón no lo puedes meter en la lavadora, no. Evidentemente,
ahí cogemos
agua y amoníaco.
Agua o agua y jabón, ¿eh? Uh-huh. Siempre.
Jabón.
Jabón neutro, que te lo digo. Uh-huh. ¿Qué hacemos? No el jabón en polvo, jabón líquido.
Sí, este, sí.
¿Qué hacemos ahí directamente? No cojamos en la parte donde he pasado y estemos ahí restregando todo el rato.
No, porque chupa.
Pasadas largas, para que no penetre directamente, pasadas largas, limpiarlo bien. Y sobre todo, algo muy importante es, yo siempre suelo echar un poquito de suavizante a la hora de que estoy haciendo. ¿Para qué? Para que a la hora de que también limpie, pues que también tenga uno...
Sí, porque el amoníaco, en fin, esto es como lo de la mora verde sobre la mora tal, de que decía amoníaco sobre pis, con perdón, pues es un poquito más de lo mismo, ¿no?
Y luego
no
deja caído yo, ¿verdad?
Claro, exacto.
Sí, sí.
Y claro, huele todo amoníaco, mejor un poquito de suavizante. Bien, bien, me apunto lo del suavizante.
Y luego dejarlo que se airee, dejarlo en un sitio ventilado y que se airee, que está así un día sin el colchón, pues ¿qué le va a hacer? Pues habrá que buscar otro apaño.
Pues nada. ¿Una hamaca? Chico.
Al sofá.
Al sofá, por ejemplo.
O saco la esterilla de Boy Scout.
Vale.
Digo, Irene, por cierto, nos dice que ella, para no dejar rastro de olor, espolvorea una tacita de bicarbonato sobre la mancha de orina.
Pues sí,
¿vale?
Puede ser. El bicarbonato es que absorbe. El bicarbonato, claro. Por ejemplo, dentro de unas zapatillas de un adolescente, esto se agradece mucho.
Entonces, claro, absorbe el olor, pero claro, no desprende ninguno. Es que absorbe, ¿no?
Claro,
no va a oler a bicarbonato.
No, hace
¿vale?
como, pues, función absorción.
Y que ella cubre el colchón, no sé si es el colchón o la mancha, con un gran trozo de plástico y que eso absorbe también el sec durante 8 horas.
Pues a lo mejor para hacer ahí, yo qué sé.
Que mejor, o con el bicarbonato que yo
que sé. Como los tratamientos de la celulitis, que te envuelven en plástico.
Es su
truco. Lo mismo, algo tendrá que hacer. Vale, pues su truco. Pues muchas gracias por el truco. Más manchas.
A ver, Pedro.
Vómito.
Por favor, pero no tenemos otras manchas un poco más agradables.
Bueno, pero estas existen y hay que tratarlas.
De verdad, vamos de la orina al vómito, no sé. Yo tenía hambre hace un rato.
Vamos a ver, el niño ha tenido una mala noche.
Claro.
Claro.
Pero vale, venga.
Tiene un virus.
Pero luego vamos con algo más agradable, por Dios.
¿Y qué hacemos?
Venga,
el adolescente ha venido tocado, yo qué sé.
Claro, por favor, no cojamos y lo dejemos ahí sin hacer nada.
No,
hasta
no,
bueno, por
no,
favor,
no.
Esto parece bastante de cajón. Este primer consejo está bien.
No, pero es que va a decir, bueno, como pasa la noche, lo hacemos así un burro y lo dejamos hasta el día siguiente año.
No.
Limpiemos un poco, ya sé que es escatológico, pero ¿qué vamos a hacer?
Aireemos y limpiemos.
¿Qué le vamos a hacer? Hay que hacerlo. Agua, un chorro de vinagre blanco, por favor, y limpiarlo bien, o por lo menos dejarlo medio limpio para el día siguiente, para rematarlo.
Ajá.
Ya lo sé, que bueno, voy a poner tema porque si no, aquí me
sí,
van a dar.
Sí, por favor, no tenemos solución para las manchas de perfume, por ejemplo, ya que está, no sé. Me siento más identificada. ¿Qué quieres que te diga?
Aquí, con el perfume. Algo que funciona bastante bien es, a ver, cogemos un algodón y lo empapamos en amoníaco o agua oxigenada y le damos en la parte donde está la mancha esta de perfume, que a veces se queda como amarillento.
Sí.
Cuidado con esto, porque lo que hemos dicho antes, siempre probar en un sitio donde veamos que no se vea, por si acaso hace reacción. Las planchas, las prendas que son muy delicadas, yo le daría mejor con agua y bicarbonato.
Vale.
No me, las camisas de seda y tal. Yo no me atrevería a darles con agua ya, oye, con amoníaco o con agua oxigenada.
Cuidadín.
Y esa mancha, ese cerco que hay, que sale a veces amarillo, desaparece.
Muy bien. Bueno.
Pilar nos pregunta que cómo limpiar, Pedro, las manchas como de mo en las lamas. Debe ser.
Ah, del colchón.
Del colchón debe ser.
Pues a lo mejor es que vive en un sitio muy húmedo y en las lamas del colchón... ¿le aparece mo?
Pues mira, nunca se me ha dado ese caso porque...
Pues la semana que viene. Esta la respondemos la semana que viene porque nos pilla así totalmente...
Claro,
claro.
Sí que hay...
Yo tampoco he visto nunca, pero oye, desde el momento que lo pregunta es que puede suceder,
Me la apunto y la semana que viene le respondo. Para la mancha de desodorante.
Desodorante, vale.
Aquí ya lo hemos dicho alguna vez y directamente con bicarbonato o con vinagre blanco funciona. Se le deja que actúe la mancha y luego hay que frotar hay que frotar después. Ya sabemos que sí, que a veces lo de frotar no gusta, pero hay que frotar. Con jabón casero, que lo hemos hecho otra vez aquí.
Sí.
Y que alguna vez lo volvemos a decir.
O con jabón líquido, ¿no?
Jabón líquido. Y luego, directamente a la lavadora o a mano. Depende de la prenda que sea. Si es una prenda delicada, se puede lavar a mano. Luego, a veces también... ¿qué pasa? Que cuando tenemos el desodorante este en rolón, el líquido este...
En rolón,
a veces nos queda una mancha que no es una mancha, sino que se queda como un poco más endurecida. Ha pasado el día, hemos tenido...
¿Endurecido dices?
¿Eh?
¿Endurecido?
Sí.
Mira, pues te leo Yoli en el WhatsApp, ¿vale? Dice, soy Yoli. Lo he dicho yo también. Esto
sí,
es, no,
bien.
Vale. Me gustaría preguntar a Pedro cómo suavizar las axilas de las camisetas oscuras. Se quedan duras del desodorante. Es lo mismo, ¿no?
Ahí, es eso. Exactamente.
Yoli, escucha.
Pues esto es un truco que a mí me comentaron una vez, lo he probado y la verdad es que funciona. Es un poco laborioso, pero al final tiene su...
A ver.
Cogemos la prenda. Le ponemos... La vamos a humedecer un poquito porque siempre humedecida siempre va mejor.
Pues sí.
Un papel de cocina absorbente encima. Y encima de eso, un trapo. Cogemos la plancha... La ponemos encima, la movemos un poquito y eso lo que hace es que el papel absorbente... Eso es, exactamente.
Toma, eso. Pues ahí es un buen truco. O sea, la prenda, papel de cocina, de este que tenemos eso. Siempre en la cocina,
un trapo
trocito,
encima,
un trapo limpio de esos blanquitos encima, que utilizamos para
planchar. Y luego la plancha.
Para planchar.
Y la plancha
encima. Y se pasa la plancha. ¿Con vapor o sin vapor?
Con vapor.
Con vapor.
Con vapor. Bueno. Y cuidado, no la pongamos y nos olvidemos de ello.
No.
Hay que moverla un poquito, o sea, y veremos cómo lo que hace el papel es, por eso digo que humedecerla, porque en seco lo que hace es que va, en seco también funciona, pero en seco lo que hace es que se queda como, se va escamando, se escama y luego hay que restregarlo.
Hay que frotar.
Con lo cual es mejor en cuando está humedecido para que
Lo absorba. O sea, para que lo absorba. Bueno, pues buen truco.
Mira, Ángela comparte otro truco con nosotros del sudor. Dice, para quitar, ella quita el sudor de las manchas de sudor con aspirina. Dice que ella machaca aspirinas, que las disuelve en agua y que en esa agua mete la prenda de ropa.
Oye,
y que luego la lava.
Pues hay que probarlo. Yo me la apunto también. Oye, ¿algo hará la aspirina?
No, sí, tiene claro.
Pero
es muy
fijo,
buena.
Además, y si hay un oyente que nos cuenta este truco, hay que experimentarlo, Pedro. Y luego ver cómo.
A lo mejor también valía esas pastillas que había cervecentes que hacían.
Ya un antigástrico, una culdina antigripal, ella ha dicho aspirina. Respetemos un poco los trucos de los oyentes. Sí, cualquier pastilla efervescente, venga, una de vitamina C, de esas naranjas, venga, pomba, pues no.
Sí,
venga,
claro.
Perfecto.
Este mismo truco que he dicho del papel vale para la plastilina. La plastilina, que es eso que no sale tan bien, porque no sale, no sé si ya te lo he pasado.
No, porque tiene como grasa, además, claro.
Pues ese mismo truco con el papel absorbente funciona.
Ah.
Porque lo que hace es que esa misma grasa se queda en el papel, papel absorbente, con lo cual, otro truco para hacerlo. Primero hay que retirarlo con un cuchillito, porque aquí sí que podemos retirarlo, con algo que no sea con filo, lógicamente. Sobre la prenda le quitamos lo máximo que podamos y luego el papel encima. Lo humedecemos un poco, como hemos dicho, con un spray, papel, trapo y plancha.
Vale, perfecto.
Almudena, si, por ejemplo, nuestro oyente de correo electrónico tenía un pantalón amarillo clarito, pues Almudena nos dice que tiene una camisa rosa.
Ya.
Y que no sabe qué hacer para quitar de esa camisa rosa una mancha provocada, escribe ella, por las cagaditas de insecto.
¿Será igual que en la de paloma? No sé.
Yo aquí actuaría lo mismo que con la de paloma.
A ver, ¿y cómo actuamos con la de paloma?
Pues mira, es un poco más complicado, pero
no,
funciona.
Porque encima son contundentes.
Vamos. Agua más glicerina.
Agua y glicerina. Glicerina se puede encontrar perfectamente en una droguería, vamos.
Sí, que se puede encontrar,
agua
pero
y glicerina.
Otro bote tengo que tener en casa.
Eso sí, mira, ¿qué quieres que te...? Oye, no, ¿y todos los que te has ahorrado con el vinagre, qué? Pues ya está. Glicerina, compañero. Sí, Pedro Caballero dice glicerina.
Que vemos que puede ser también, se puede utilizar también, en algunos casos, el bicarbonato, agua y bicarbonato. Pero cuidado, porque esas manchas son muy corrosivas. Entonces, lo que le demos que pueda, lo que puede hacer es potenciar esa mancha. Con lo cual, cuidado, probarlo siempre un poquitito, como hemos dicho, es como en la manera de probarlo. pues con un algodón de estos que tenemos, un bastoncillo de estos de algodón para los oídos, mojamos un poquito y eso vemos que se actúa o no actúa. Y luego ya le damos ya...
Tú porque eres muy cuidadoso. Yo cuando algo no me lo puedo poner porque está hecho un asco, porque si me le ha caído una mancha, yo voy de suicida. Si total, ¿qué más da si ya no me la voy a poder poner? Pues yo experimento.
Bueno,
ni por un trocito ni nada. Si total, ¿qué más me da? Si no, ¿tú crees que esta oyente se va a poner la camisa rosa con las cagaditas de insecto? Pues no,
ya,
no.
Sí, claro, de verdad. Claro.
Pero ¿qué insectos pero cagan? Me refiero...
Todos.
No, a ver.
Por Dios.
Ya.
Qué tontería más gorda.
No, me refiero que yo he caído, que a mí nunca me ha cagado un insecto, me refiero. Que
pero sé lo que tú te crees. Claro.
Que sé que tienen sus necesidades y que las hacen. Pero me refiero que yo nunca he visto, he detectado una mancha que yo haya dicho, esto es que me ha cagado un insecto.
Pues
un
no
pájaro,
sé.
Sí.
Pues,
no sé. Pero me refiero,
claro, no estoy cayendo, no estoy, yo lo he leído tan natural.
Un caracol.
Pero no es un insecto. Claro, es decir, no sé.
No sé. Bueno, pero
no,
da igual.
Avispa, es decir, te dejo, no sé.
Mira, desde el momento en que los insectos tienen aparato digestivo, todo
no,
es posible.
No, que sí, eso pues no lo discuto. No, el conocimiento del medio.
Además es que, vale.
Pero, digo que yo nunca he caído, nunca está frotando en mi casa. Ay, qué mala suerte. Mira, esta mosca puñetera. No.
Hombre, pues en el tendedero siempre hay algo...
Ya, ¿verdad? Que... Sí, pero que nunca... nunca he caído, nunca he caído. Que podría asociar a otra cosa, pero que nunca había caído.
Hay que investigar esto, hay que hablar con alguien que tenga moscas.
A ver, Luis...
Estamos persiguiendo a los de la granja de moscas, ¿eh? Estos, que nos digan, a ver, cómo excretan las moscas.
No, ¿y cómo, cómo lo hacen? ¿Visible?
Y es que ahora que lo dices, yo nunca he visto tampoco. ¿Sí?
No, es que yo respeto a Almudena, su opinión, que me, no que me gracias por escribirnos, pero que es que nunca había caído. Es decir, una
Almudena,
mancha,
mientras no, averiguamos lo del insecto, prueba con el de las palomas. Y total, la camisa ya la tienes echada a perder. Pues ya claro. Está, prueba.
Luis dice, de amo de casa a amo de casa, que a él no le va el truco del agua oxigenada para quitar las manchas amarillentas de la ropa blanca. Que le des otro.
Pues nada.
Que pruebe con, sí, con agua oxigenada.
Ya lo ha probado.
El agua oxigenada dice él que no le va. Pues, a lo mejor que puede estar haciendo mal.
Bicarbonato, bicarbonato como hemos dicho, con agua, o bien vinagre blanco. Si es muy presente, vinagre blanco directamente.
Es decir, claro que depende, me refiero, lo amarillo, lo
hay tres.
Que esté instaurado allí o incrustado.
Hay tres trucos. Hay
tres trucos.
Está el agua oxigenada, bicarbonato y vinagre.
Ya.
Entonces, ¿qué hacemos? Pues si vemos que uno... Hombre, el más fuerte es el vinagre blanco. Porque el vinagre blanco directamente sobre la prenda es fuerte. Porque el agua oxigenada, quieres que no, es más flojo todavía que el vinagre.
Que pase de nivel.
Que pase, que vemos que no, pues directamente pasamos al bicarbonato. ¿Que no? Pues al vinagre blanco. Humedecemos siempre la prenda. Porque
que no,
seco...
todo al mismo tiempo. Lo está pensando, claro.
Ay, una bomba.
No, eso es una bomba. A lo mejor te hace un agujero.
Claro,
ahí no queda nada. Bueno... Que nos vaya manteniendo al tanto, ¿eh? De cómo va.
Sí, claro. A ver si el del vinagre, nivel 2, te va bien, Luis. ¿Vale?
Venga, perfecto.
Hay algo que os va a gustar, que es las manchas de caramelo.
Bueno, nos encanta.
Claro. Hay de los chupachús. Yo no sé por qué los niños, pero cuando cojo el chupachús, siempre... no sé por qué, pero siempre lo rebozan por todos lados. Es
porque tiene palo.
Claro, hacen así y se mancha por todos lados.
Ya.
Pues para estas manchas, las que no son muy... Que son así, pues eso, hacer así de restregárselo.
Ajá.
Directamente... Hay algo que a mí me funcionaba bien, que me funcionaba bien, porque ahora de momento ya no lo han vuelto a hacer.
Sí.
Que es con jamón casero y sal.
Jamón casero y sal.
Mojamos jamón, le damos con jamón casero, sal, y esto lo que hace es que la sal lo que hace es que hace como este
hace un peeling a la prenda.
Eso. No la va a hacer daño y lo que hacemos es que ayuda a restregar. ¿Por qué? Porque ese jamón se queda, ese caramelo se queda como seco ahí y eso lo que hace es que ayuda. Luego después se lava y queda perfectamente.
Vale. Entonces, hay unas manchas, manchas que yo odio y que además normalmente lo que hago es tiro la ropa. No, es verdad. Manchas de resina. A ver, resina de pino. Te manchas de resina y eso es un no vivir.
Pues mira, hay para dos cosas. Primero, luego diré para las manos, que cómo se quita, además tú lo sabrás, no sé si sabes el truco, pero si no te lo voy a decir yo, que me lo dijo, me lo dijo un hombre de monte, y yo no lo sabía. Y luego para quitarla en la ropa.
Sí.
En la ropa, con agua oxigenada, más agua, o agua oxigenada y bicarbonato. Ahí hay que darle fuerte porque esas manchas suelen ser... Y con esto, suele le damos, le aplicamos, siempre hay que frotar, como decimos siempre, y luego directamente a la lavadora. Con esto suele funcionar, Lili. Con el agua oxigenada, a mí ha funcionado, para manchas de resinal.
Bueno, eso lo intentaré.
Siempre que no tengan, no, eso sí es cierto, no estaban mezcladas con verde, como digo yo, con musgo,
con eso ya.
Exactamente, ya, no sé si en ese caso funcionaría, pero lo que es resina solamente, me ha llegado a funcionar, en un pantalón de pana, además.
Vale.
Cuando tenemos las manos, que hemos ido a coger piñas, y tenemos las manos manchadas, hay un truco que yo me quedé asombrado cuando me lo dijeron. Estábamos en el campo y estábamos pues tomando pues un bocata con una ensalada allí en para el campero.
Sí.
Y teníamos las manos porque habíamos estado cogiendo piñas y también las manos pues eso con resina así manchadas. Y vimos allí un señor que se acerca y dice, y que veía que estábamos con toallitas intentando limpiarlas, y dice, ¿sabe usted cómo se quita esto bien? Y yo, ¿cómo se quita? Y teníamos allí la ensalada y dice, déjeme usted el aceite de oliva. Me echo un poquito de aceite de oliva a las manos, le haces...
¿Pero metiste las manos en la
ensalada? No, hombre, no, un poquito en la mano, y se quedan limpias totalmente.
Ah, pues está muy bien.
Paqui en el WhatsApp te pregunta que si... No sé, a lo mejor si es el mismo truco. Dice, ¿me podrías decir cómo quitar el pegamento de la ropa? Gracias.
Malo.
El pegamento... Depende de qué pegamento sea. Si es pegamento de ese Superglue 3, de este que...
Paqui, ¿qué pegamento primero?
Claro, exactamente.
El pegamento este, una vez que cae en la prenda, olvídate de él ya. Ya se puede quitar.
Ya.
Esa prenda, esa
ya nada. La que es pegamento este...
¿El pegamento es lo que más se puede resistir a un amo de casa?
El pegamento este fuerte que hay, este no se quita. De ninguna manera.
Probaría con vinagre. Chico, ya pues no, es verdad.
No.
Yo lo probaría...
Has tenido muy buena idea.
Sí, ya vas a tirar la prenda.
¿Qué
quitas? Pues pruébalo, claro.
El otro pegamento, el de barra,
sí.
El de barra con bicarbonato y con agua, sale. Porque al final no deja de ser, es una especie como de masilla que queda aquí. O sea, que no es un pegamento muy...
Es un pegamento de...
El pegamento este que tenemos de toda la vida, este que el...
¿Y medio?
Exactamente. Ese, también suele quitarse. Pero el pegamento este Superglue 3, o el pegamento que conocemos, el instantáneo, que se endurece, no hay nada que hacer. Bueno, por lo menos yo no conozco ningún truco para ello.
Bueno, si alguien conoce algún truco y puede ayudar, esto es solidaridad entre oyentes, ¿no?
Claro.
Digo yo.
Que nos vaya escribiendo.
Vale, perfecto. Pero yo probaría con el vinagre.
No, es que esto es de probar, ¿no? Porque
claro.
muchas cosas, ¿no, Pedro? Tú también vas probando y experimentando,
hombre,
¿no?
Yo pruebo todos los días con cosas. Fíjate que hay algo muy curioso para... Cuando nos caen gotas de agua o se nos moja una camisa de seda natural.
¡Ah! Eso es horroroso. De verdad, te salpica el agua y es que se queda la mancha y se seca y te queda el cerco de la mancha que dices, pero no puede ser.
Pues prueba con una cucharilla de plata.
¿Y qué hago con la cucharilla de plata?
Le frotas,
yo no tengo
le frotas y esa gota, esa grieta que tiene, esa especie de ondulación que queda, se va.
O sea, con el culillo con el dorso de la cucharilla de plata.
De la cucharilla de plata, Le das y no me digas por qué, porque no lo sé.
Ajá, pero se van.
Pero se van.
Oye, pues es maravilloso, porque es que te pones una camisa. No se sabe cómo. Algo te salpica, porque siempre salpica una gotita de agua.
Y se queda ahí.
Y tú dices, bueno, pues que se seque. Bueno, pues se seca y se queda la marca. Y es... Pues mira, cuando me ponga yo una camisa de seda, me llevaré una cucharilla al bolsillo.
Por la parte de dentro, le das con la cucharilla. No sé qué reacción hace ahí, pero al final funciona.
Muy bien, perfecto. Bueno, ¿alguna otra mancha?
Mari Carmen dice que hay algo que no quita el bicarbonato, con mucha... Y dice... No, es que ya los oyentes, esto parece ya el quimicefa. No, porque dice Carla, Eli, que pruebes añadir al vinagre para quitar el pegamento acetona de la ropa, que le va bien.
Ah, pues mira, también.
Vinagre más acetona quita pegamento.
Lo que pasa
es
que la acetona sí que hay que tener cuidado porque a veces se lleva el color,
Pero habrá que probar, pero para quitar pegamento, haya leído bien la unión de vinagre con acetona.
Lo que pasa es que eso es muy fuerte.
Sí.
¿Eh?
No, pero bueno, lo que te digo, o sea, además es que llega un momento que dices, pues de perdidos al río, es que lo pruebo todo, porque si no, ¿qué? Antes de tirarlo sin probar, pues yo voy
Carla ha probado con la acetona.
Ah, muy bien.
Y que ha salvado un jersey con eso, ¿eh?
Bueno, pues sí, mira, soy muy amiga yo de aplicar acetona a muchas cosas, porque es verdad que es un quitamanchas fantástico. Ya no hablo solo de tela, hablo de objetos y de cosas.
Bueno, pues...
Hombre, los niños, todas las manos pintadas de boli, como yo, que yo soy como un niño y llego con las manos pintadas de boli. Te pasas un algodoncito con acetona y ya te quedan las manos estupendas, por ejemplo.
Pues mira.
En fin, que otro día podemos hacer otras manchas que no tienen que ver con la ropa, pero que son manchas
de
por ahí perdidas.
Hoy nos metemos con la mancha de la cocina, que hay muchas.
Muy bien. Espérate, oye, tenemos receta.
No vayas tan rápido. Tú vete
a apuntar. Yo mientras tanto voy a la receta, que me tengo que ir al archivo regional. Vosotros estáis aquí vagueando el resto de la mañana, pero yo tengo muchas cosas que hacer. Tengo a nivel sobrino esperándome. Claro.
Muy rápidamente. Es algo que hice este fin de semana, que además es muy sencillito.
Vale.
Caramelos de naranja.
Uy, qué buenos.
Muy sencillito. Vamos a utilizar...
¿De qué te ríes?
No, yo estoy aquí a lo mío con los oyentes, que me quedan cosas muy graciosas.
Ah, que estáis por ahí.
Claro.
Bueno, venga, estupendo. Claro.
Tres.
El bicarbonato quita de todo, menos el ardor, me dicen.
Pues es verdad. Oye, para el ardor, a ver, mira, venga, ya voy yo de recetillas también. Cuando uno tiene ardor de estómago y no tiene una sal de frutas de estas o una pastillita de estos, un vasito de agua y le echas un poco de bicarbonato. Lo disuelves bien. Y sin dejar de remover, echas un chorro de vinagre. Entonces, eso espuma. O sea, hace una reacción. Pues mientras está la espuma, te lo bebes. No sabe mal, ¿eh? Sabe bueno.
No.
Quiero decir, oye, mano de santo.
Pues
esto te quita todo. Bueno, absolutamente todo.
Pues
y no tiene mal sabor. O sea, sabe bien. No es desagradable.
Bueno, pues
venga,
dicho
lo cual,
me
ha venido bien. Que estábamos en caramelos de naranja.
Muy telegráficamente, cogemos tres mandarinas, dos o tres mandarinas, y vamos a quitarle, vamos a coger los gajitos,
sí.
Y vamos a separar los gajitos. Vamos a quitar todas estas hebritas blancas que tiene,
sí.
Porque eso es lo que le amarga al final a la naranja o a la mandarina. Si no tenemos mandarina, naranja, cogemos la naranja, la pelamos bien y la partimos en rodajitas. Luego, ¿qué vamos a necesitar también? 250 gramos de azúcar blanco, un poquito de agua,
sí.
Y unos 75 gramos, 100 gramos de chocolate para fundir.
Vale.
Una vez que tenemos la naranja o la mandarina, si las hemos ya, o bien la hemos hecho rodajas, o bien la hemos separado los gajitos, vamos a coger el azúcar y lo vamos a hacer almíbar. ¿Cómo? Con el azúcar, con el agua, lo vamos removiendo un poquito, le dejamos que se vaya espesando. Y a los 15 minutos más o menos tendremos hecho ya el almíbar. Ya nos falta hacer coger el chocolate y ponerlo a baño María con agua y un poquito dentro y dejarlo que se vaya derritiendo.
Un chocolate fundido. Vale.
¿Qué hacemos? Pasamos primeramente la naranja o la mandarina por ese almíbar. Lo hacemos, lo dejamos, lo cogemos, lo removemos bien. Dejemos que se endurezca un poquito y de ahí al chocolate. Le damos en una puntita para que tenga nada más que la mitad. Lo dejamos que se enfríe y esto, fíjate, caramelos de naranja o caramelos de...
O de mandarina, claro que sí.
Le podemos incluso poner un palito. Ajá. Y fíjate, como una especie de chupachus ahí improvisado.
Hombre, un pisco labis, iba a decir, para los más pequeños, tururú.
Claro,
y esto me lo zampo, pero no veas, ni pequeños ni nada.
Y además
esto me lo quedo yo.
Disfrutan mucho y no es algo que sea muy peligroso para ellos para hacer. Hay que estar con ellos en la cocina, lógicamente.
Sí, hay que echarse una mano, sí.
Para que no vaya a meter la mano y se vayan a quemar. Pero con esto puede ser una opción para ahora que hay naranja, mandarina, que están muy buenas. Y además, bien para el bolsillo.
Muy bien. Bueno, la semana que viene, ¿qué?
Pues a la que decía lo del bolsillo, si te parece, podemos hablar de la economía doméstica, que cómo hacer para que llegar a final de mes sea menos doloroso. ¿Qué trucos o consejos tenemos?
¿Utilizas la tarjeta?
Muy bien. ¿No utilizas la tarjeta? ¿Qué utilizas?
Estupendo. Usted? Vale,
y
perfecto.
Hay que investigar lo del moho en las lamas.
Es verdad, apúntatelo. Gracias, Pedro Caballero, nuestro amo de casa, que tiene una página web, que es amosdecasa.com.
Ahí pueden todas las consultas y las que tenga, ahí se las respondo.
Perfectamente. Hasta luego, Martín Romo.
Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es.
Pues caminito, en este caso ni de Belén ni de Jerez, caminito hacia el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, como hacemos cada jueves, para ver qué es, con qué nos sorprende Nieves Sobrino. María José, muy buenos días.
Buenos días, pues sí, nos dirigimos a ese lugar que está cargado de documentos y que, bueno, pues poquito a poco nos van desvelando, y hoy concretamente con uno que hace referencia al día de mañana. Ya anticipamos que va a ser el Día Internacional contra la Violencia de Género, y desde el Archivo Regional pues también se hacen eco, eligiendo en este caso un documento que habla de insultos, injurios y calumnias entre un matrimonio, el formado por José Antonio Gutiérrez y su esposa Jerónima Velasco. Él pide castigo para ella por responder a sus insultos.
Toma.
Y vamos a conocer cómo se le penaliza y de qué manera termina la cosa.
Nieves Sobrino, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Claro. María José, ¿cómo estáis?
Bueno, muy interesados en este documento, porque ¿de cuándo data?
Pues este documento data nada más y nada menos que de 1726, es decir, de la primera parte del siglo XVIII, hace más de 200 años. Y como muy bien habéis dicho, es un documento que tiene un título un poco curioso. Se llama Apartamiento de Injurias, que otorga en este caso un señor, José Antonio Gutiérrez, a favor de su esposa, Jerónima Velasco. El apartamiento era una especie de documento privado que se hacía siempre generalmente ante un escribano. Esa es la razón por la que este documento está custodiado en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, que sabéis que ahora mismo también está aquí en el Archivo Regional. Entonces, ¿en qué consistía? Pues básicamente era un perdón privado que se hacía entre varias personas, entre las cuales había surgido un conflicto. Entonces, digamos que la legislación permitía que la persona ofendida, que se consideraba ofendida en ese problema, perdonara de forma privada a las personas que la habían ofendido, de tal manera que al perdonarlas se apartaba de las posibles consecuencias legales o penales que pudieran tener las personas que habían ejercido ese delito, que habían hecho ese delito. No sé si me he explicado.
Sí, perfectamente.
Sí, pero sobre todo esa explicación nos lleva a pensar que el ofendido era él.
Efectivamente, muy bien, el ofendido era él, como es también lógico imaginar por la época en la que estamos, y sobre todo es muy importante que este documento lo tenemos que ver con la perspectiva de esa época, con la perspectiva del siglo XVIII. Yo creo que a todos nos va a resultar bastante curioso lo que sucede entre este matrimonio, pero no lo podemos ver con la perspectiva que nosotros, especialmente nosotras las mujeres, tenemos ahora mismo, sino con la perspectiva de las mujeres de aquella época. Si os parece, empezamos a narrar qué es lo que va a pasar.
Sí, muy bien.
El documento lo que nos cuenta es que había serios problemas domésticos en el matrimonio de estas dos personas. Como consecuencia de esos problemas, había frecuentes discusiones entre ellos. A ver, las discusiones en una pareja o un matrimonio no dejan de ser normales, pero cuando ya esas discusiones pasan un cierto límite, ya la cosa toma otro cariz. El documento dice claramente que se insultaban mutuamente y que hacían injurias y calumnias. Insisto, el documento dice que era mutuo, de él hacia ella y de ella hacia él. De hecho, el propio marido dice explícitamente, y os leo del documento, que su lexítima mujer ha tenido diferentes controversias y cuestiones de las que resultaron haberse injuriado uno a otro de palabras indecorosas a su estado. Dentro de indecorosas podemos imaginar que había de todo menos cosas bonitas.
Realmente,
aunque el documento y aunque el propio marido reconoce que los dos cónyuges han participado en esas discusiones y en esos hechos, ¿qué es lo que sucede? Que el delito solamente se le imputa a la esposa y, como consecuencia, la única que es castigada por esas discusiones, esas injurias y calumnias, es la esposa, es Jerónima Velasco. De tal manera que el marido, que se siente tremendamente ofendido por lo que su esposa le ha hecho, intenta meterla, y lo consigue, en el Real Hospicio de Madrid.
Toma.
Que estaba regentado en ese momento, digamos que su máximo rector, su máximo dirigente, era el arzobispo de Toledo. El Hospicio de Madrid yo creo que todo el mundo lo conoce, es ese edificio tan bonito que está en la calle Fuencarral, que tiene una fachada de José Rivera tan espectacular. El hospicio tenía muchísimas funciones, dentro de pocos días hablaremos de él, y entre una de ellas, una de las que tenía, era ser una cárcel para pequeños delitos como era este.
¿Sabemos cuánto tiempo llegó a estar?
La señora, muy poquito tiempo, muy, muy poco tiempo, porque vamos a ver ahora lo que pasa. El marido consigue que Jerónima sea encarcelada en el hospicio. El documento nos dice que para evitar los daños e inconvenientes que de estar juntos se pudieran causar.
Claro.
Aquí, con la perspectiva nuestra del momento actual, dices, jo, ¿y por qué tuvo que ser ella? ¿Y por qué no le encarcelaron a él? Porque así también se hubieran evitado los problemas y las discusiones.
A ver, los dos insultaron igual.
Claro, efectivamente, pero no, va ella. ¿Pero qué pasa con Jerónima? Que Jerónima no se resigna. Jerónima dice que eso no puede ser y consigue escaparse del hospicio. Cosa que también en ese momento era un importante delito bastante grave. Consigue escaparse del hospicio, pero lamentablemente para ella es nuevamente capturada. Vaya. Y nuevamente llevada a él, con lo cual es nuevamente encarcelada. Pero a partir de aquí, la historia da un giro inesperado, que no sé si nos da tiempo a contarlo antes de las
después, últimas. No, perdona, esto hay que dejarlo con puntos suspensivos, no vamos a desvelar el final de la historia.
Perfecto.
Llega a las 12 del mediodía, escuchamos las noticias y después Nieve Sobrino nos cuenta cómo acabó este apasionante.